Ser ciclista es una forma de entender la vida y también el nombre de este podcast de la SER en Euskadi para que disfrutes más con tu bici. Aquí comienza Ser Ciclista, con el patrocinio de Suite Deluxe, colchones y camas para la mejora de tu rendimiento. Cambiamos tu cama, mejoramos tu vida. Con Nerea Sáenz de la Fuente.
Bienvenidos, bienvenidas a este podcast, a este paseo en bici por la trayectoria de Sergio Escariolo. Pau Gasol dijo de él que aúna, por un lado, trabajo y exigencia y por otro, confianza y disfrute, que es un entrenador cuya prioridad siempre ha sido la persona más que el jugador. El propio Sergio sabe controlar los egos para que beneficien al grupo de una manera magistral. Él dice que se dirige siempre a los comportamientos y no a la persona. Experto y con muchos amigos, algunos de ellos pasarán por aquí. Berni Rodríguez, Luis Suárez le emociona, Pablo Laso le vacila, Vicente del Bosque, tres de sus colaboradores manos derecha en la selección, Cañete, Enrique Salinas y Luis Gil, jugador de la selección Alberto Díaz, experta en básquet femenino Olga Jiménez y el corresponsal de la SER en Roma, Joan Solés. Bueno, también aparece el emérito de alguna manera. ¿Te apetece este paseo en bici con Sergio Escariolo para conocerlo de una manera diferente? Sergio Escariolo en Ser Ciclista.
Si te gusta la bici, el ciclismo o el triatlón, en V-Bike pedaleamos contigo. V-Bike, la mayor exposición de bicis de Vitoria y mucho más. Servicio de taller multimarca, biomecánica, fisioterapia y todo lo que tú, ciclista, estás buscando. V-Bike, tu centro integral del ciclismo, ahora junto al Buesa Arena. O en vbike.com. V-Bike patrocina Ser Ciclista y este paseo en bici con nuestro invitado de hoy.
En Ser Ciclista, ¿quién no se ha caído en bici?
Sergio Escariolo, bienvenido a Ser Ciclista.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias.
La primera, ¿cuál fue tu mayor caída en bici?
No recuerdo caída, recuerdo una con el scooter, pero en bicicleta no recuerdo.
¿No recuerdas? Bueno, siempre preguntamos a nuestros invitados si aprenden de las caídas, pero tú eres una persona, un hombre, que no suele ver los partidos de las finales ganadas. Sin embargo, ve los de las derrotas para aprender, para crecer con los errores. Característica de Sergio Escariolo, ¿verdad?
No suelo ver los vídeos de las finales ganadas o perdidas, porque como ya esta competición ha terminado, no tengo necesidad o urgencia o ya estoy metido en la cosa que viene, ¿no? Pero sí que la idea es, siempre es esa, ¿no? Aprender constantemente e intentar mirar mucho más para adelante que hacia atrás, desde luego.
Siempre mirando a la siguiente. Sergio Escariolo, entrenador desde prácticamente siempre, aquel chico que se apuntó a un curso para aspirantes a preparador regional italiano. Has dicho en ocasiones que Blanca Ares, tu mujer, una referencia al básquet femenino, hablaremos de ella, te enseñó a entender a la estrella, al jugador desde dentro, y que ves a muchos de los de la generación de oro capacitados para entrenar, pero son muy listos para meterse en ese lío. Mumbrú sí que se metió. Nos vamos a adelantar. Uy, espera un poquito, que nos adelanta alguien que ha estado a ambos lados, como jugador y después creo que ha compartido responsabilidades parecidas a las tuyas.
¿Qué tal, Sergio? Soy Pablo Laso. Bueno, pues nada, aquí hablando de ciclismo. Mira, yo creo que tanto en Italia como en España hemos tenido grandes ciclistas, pero yo ahora soy un poco admirador de Roglic, ¿no? Me parece alguien que transmite mucho y por mi manera de ser es el ciclista que más me llama la atención ahora. Me gustaría saber cuál es tu ciclista favorito ahora, y esto ya es una pregunta más fuera del ciclismo, que, bueno, va un poco ligada a la envidia, pero ¿cómo puede ser un entrenador de élite como tú, que lleva tantos años a ese nivel, mantenga el pelo tan bien y los que llevamos mucho tiempo se nos esté quedando tan poco? Un abrazo, pasarlo bien.
Bueno, tiene una doble vertiente la pregunta de Pablo Laso. Empieza por la que quieras.
Bueno, la segunda es graciosa, pero igual la comina me lo deja pegado, ¿no? Si dejo de darle a la comina, probablemente después se va. Y se va a caer. Pero bueno, la verdad que no lo sé. Yo tengo la tradición familiar de gente con pelo y esa suerte, ¿no? Cuanto al ciclista, a mí me encanta de verdad ese fenómeno de que se produce en Eslovenia, de que un país tan pequeño pueda producir puntualmente, pero no tan raramente, deportista del nivel de Pogačar o de Doncic, ¿no? Son fenómenos increíbles y considerando, repito, la dimensión del país. Así uh-huh. que me dejo.
Y no sé si en su momento tú seguías las gestas de gente como Chiappucci, como Pantani, con su duro final, o el mismo Gianni Buño, ¿no? Que al final hubiera ganado de todo, pero tenía una piedra en el camino llamada Indurain. No sé si seguiste todo eso de gente de tu país, que despuntaba y muchísimo.
Sí, lo seguía. Con Buño lo he conocido personalmente, Pantani, con Pantani incluso un poco mejor, porque hemos estado a veces juntos en situaciones, en cenas o en eventos. Sí, lo seguía, obviamente, compatiblemente con que nunca he tenido mucho tiempo para seguir a fondo deportes que no fueran el fútbol y el mío, uh-huh. pero bueno, con interés, desde luego, y en caso de Pantani, con cierto cariño también, cierto cariño personal.
Sergio, un instante, que mira quién pega un tirón ahora mismo, creo que viene también con el tiempo.
Hola Nerea, ¿cómo estás? Hola a todos. Hola Sergio, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien. Yo tengo mucha suerte de haber podido tenerte como entrenador, Sergio, un montón de años, y han pasado muchas cosas. Pero de todas las cosas desde que te conozco, lo que más me impacta es, y me gustaría que lo explicaras, si es posible, porque seguramente sea un secreto, es cómo sacas tiempo para todo. O sea, esto me tiene un poco alucinado. Antes, entrenador en NBA, seleccionador. Ahora, entrenador de la Virtus, equipo de Euroliga. ¿Desde dónde sacas? O sea, no lo entiendo. Tienes a 7 ayudantes y entre los 7 no le dan el tiempo que te da a ti. Tú solo, no sé si me explico. O sea, tremendo. Por favor, Sergio, explica eso a toda la audiencia de Ser Ciclista y aprovecho para mandar un abrazo a los dos. Hasta luego.
Bueno, le he reconocido, ¿verdad? Y van llegando más WhatsApps, por cierto. Berni Rodríguez.
Bueno, es una cuestión de organización, yo creo. Es una cuestión de organización, de tener claras las prioridades, de disciplina, organización, sí, organización y disciplina, diría que son las palabras más acertadas a la hora de poder decidir cuál es el plan de un día. A veces tienes que priorizar cosas que son urgentes pero no son importantes y luego te das cuenta de que tienes que ir a 100 por hora para recuperar el sentido de lo que tienes que hacer ahora mismo. Tu día también en poder llegar al final de una competición, al final de la temporada con un equipo bien organizado, que ha hecho las cosas a tiempo, que ha podido hacer todo lo que tiene que haber podido hacer un equipo a lo largo de una temporada, que llega preparado al momento del playoff con un buen bagaje y con un buen vivido colectivo, ¿no? del equipo al momento de la verdad.
Volvemos con ese niño Sergio.
Vale, ok.
Pues nos vamos a las peripecias que has hecho a lo largo de tu carrera y a lo largo de tu vida. Has hecho encaje de bolillos en ocasiones, ¿eh? Con auténticas escenas de película, desplazándote de una parte a otra del planeta, cogiendo una motocicleta que te lleva al aeropuerto, que después te trae para rascar partidos clave a una de tus pasiones, el Inter de Milán. Tienes alma y sangre azul y negra, puro amor infantil, lo has definido en ocasiones. Pues tenemos a una persona que esperamos que te haga ilusión, que te salude, Luis Suárez.
Hola, Sergio, soy Luis Suárez. Te mando un saludo muy afectuoso y te deseo lo mejor en tu profesión, que además no necesitas la suerte ni mi ayuda porque eres un fenómeno. Hasta la próxima, un abrazo.
Bueno, ahí por lo menos pierdes los papeles un poquito, como aficionado de la Nerazzurra, que no sé si lo digo bien.
Sí, esto ha sido emocionante porque además me acuerdo que cuando con el Baskonia en algún viaje, en algún desplazamiento y en un aeropuerto y estaba Luis Suárez, que por entonces ya era ojeador del Inter, tras haber sido una leyenda y un auténtico mito de mi niñez, de mi adolescencia, bueno, mi infancia más que adolescencia, que ya por entonces quizás estaba retirado. Y lo vi de lejos y me entró el deseo. Por entonces todavía no se llevaban las fotos, ¿no? ¿Mm? Sí, había móviles, pero lo de los selfies no se llevaba. Y me entró el deseo, el instinto de ir a pedirle un autógrafo, cosa que yo no hago, creo que no he hecho en mi vida. Y sin embargo, luego me corté y no lo hice, pero por decirte qué clase de emoción fue, ¿no? Verle de lejos en un aeropuerto y ahí con el número 10 de esa camiseta, que desde pequeño es la primera que me ha entrado en el corazón, en la cabeza, y que entre, como es normal, durante más de 50 años, tantos altibajos, todavía me acompaña como una de la pareja de colores a las que más quiero, desde luego.
hablamos de bicis solidarias en este momento, Sergio. Vamos a escuchar a una persona que conoces bastante. La fuerza de vuestros triunfos, de los kilómetros recorridos, os ha hecho manifestaros y haceros solidarios también. Haber releído situaciones de adversidad y utilizado vuestra proyección personal y profesional, vuestra leyenda, para ayudar a los demás. Hablamos del gran Vicente del Bosque.
Hola, Sergio, soy Vicente del Bosque. Y más que hacerte una pregunta, me gustaría hacer una reflexión en los dos sentidos que tiene cada persona, en lo personal y en lo profesional. En esto último, has trabajado en clubs, en selecciones, en varios países, y siempre te has adaptado y has sacado el máximo rendimiento de todos los equipos a los que has tenido. Y luego, en lo personal, que es lo más importante, ¿verdad? Has sabido estar en todo momento en tu sitio, que es muy difícil, y siempre representando, o por lo menos así me ha parecido a mí, que has representado a tu deporte más que casi casi que tus propios intereses. Y yo creo que eso es muy importante en la vida. Espero que nos veamos pronto en Marbella. Un abrazo.
Ojalá, ojalá que nos veamos, Vicente, que será buena señal. Y contentos después de una temporada que cerramos positivamente. Bueno, yo creo que uno tiene que sentir una responsabilidad también, sobre todo cuando lleva años y cuando sabe que mucho le miran y se inspiran a él o que de toda forma influencia, ¿no?, al comportamiento y a la formación de otros. Creo que tienes una responsabilidad y lo entiendes igual tarde, ¿no?, cuando ya has hecho alguna burrada, algún tipo de locura, pero bueno, eso también hace parte del crecimiento, el proceso de maduración de una persona, ¿no? Pero llega un momento en el que te das cuenta de que hay algo más grande, ¿no?, que ti mismo, que tu carrera, que tu equipo propio, que tu club, que tu selección, que es efectivamente el deporte que te ha dado tanto y que estaba cuando tú no estabas y estará cuando tú ya no estarás. Y un poco esa responsabilidad de poder aportar algo que, aunque sea un ladrillito, pero que esté ahí. Que esté ahí, que no sea algo que reste, ¿no? Que pueda ser algo que sume.
Uh-huh. Él es conocido por adherirse a un montón de causas solidarias y nosotros queremos hablar y que nos expliques qué es la Fundación Cesare Scariolo y qué se puede hacer para contribuir a ella.
Bueno, es una fundación que ya lleva 12 años de actividad, uh-huh, que lleva el nombre de mi padre, uh-huh, que en su momento creamos para recordarle tras su fallecimiento por una leucemia, y que ayuda a niños y a familias de niños con enfermedades oncológicas, básicamente en el sur de España, y que tiene su página web a través de la cual se puede ayudar en un momento en el que, desde luego, estamos con la sensación de que poquito a poco se vaya comiendo terreno al cáncer, pero todavía con mucho terreno por recorrer.
Y es una manera en la que, como dices en tu libro, mantienes la luz del despacho de tu padre, ¿verdad? Encendida.
Sí, está siempre encendida por el ejemplo, por los valores que me ha transmitido, por lo que me ha enseñado. No siempre he sido capaz de ser tan coherente como era él, pero al menos sé, cuando no lo he sido, que cuál era la referencia y lo que me ha faltado, ¿no? Y, por supuesto, salud del despacho por la noche. Es un símbolo, ¿no?, que al final tú puedes tener el talento, cualidad, lo que sea, pero si no le echas horas, no vas a triunfar.
¿De dónde te sientes, Sergio Scariolo?
Pues he tenido la suerte de sumar. No puedo pensar de querer limitarme, y creo que es un gran el auténtico cáncer de nuestra sociedad, es la de limitarse, ¿no?, y de excluir. Yo siempre he sido muy inclusivo con mis sensaciones, con mis amistades, con mis experiencias profesionales, con mis gustos. Y obviamente me siento para decir de dónde ha empezado todo y dónde acaba, probablemente me siento de Brescia y de Marbella, porque uno es el sitio donde he venido al mundo, uh-huh, y el otro es el sitio que he elegido para digamos, volver cuando tengo un poquito de paz y de tranquilidad. Pero no excluye todos los demás sitios en los que he vivido, todas las experiencias que he hecho, todos los países que he visitado, las ciudades. Todo me ha realmente aportado algo positivo.
Ay, Sergio Scariolo, esa pregunta que nunca te hemos hecho, no relacionada con las pertenencias, nacionalidades, sentimientos, etc. Pero queremos acercarnos a una pregunta que te hizo un Borbón, un poco emérito, una pregunta interesante diciendo Sergio, habrá que ir pensando en hacerse español, ¿no? Que precisamente era un italiano que reinaba, que también tenía una congénere que era reina en España, nacida en Grecia.
No lo habéis ido a pillar, ¿no? A Abu Dhabi.
Bueno, sí, claro. Luego ya, pues, donde pases en Abu Dhabi, como tú en Marbella.
Sí, la verdad que sí, fue gracioso. Después del primer campeonato de Europa ganado, por fin, ¿no? Después de tantos años de espera, cayó. Y cuando lo recibió el rey, pues, el rey Juan Carlos, sí que me dijo eso justo, ¿no? Que igual era el caso de coger esta nacionalidad española. Y la verdad que fue un momento un poco así, pero tuve la pronteza de decirle, pues sí, bueno, majestad, usted es italiano, porque él nació en Roma, ¿no? Y entonces, como hubo un momento que él me miró diciendo que está diciendo este, y la reina sí dijo, claro, tú has nacido en Roma, tal. Entonces salió una risa y el momento un poco de pequeña tensión se tranquilizó enseguida, se fue divertido.
Volvemos a esa generación de oro, vamos y volvemos, hacemos diferentes rutas con curvas. De esa generación de oro se pasa a la siguiente. Si lo comparamos con el ciclismo, aquí en España, Abraham Olano sufrió el peso de tener que suceder a Indurain. No sabemos qué pasa, qué piensas, ¿no? De quién vaya a suceder a Nadal, parece que es Alcaraz. ¿Y a ti qué te inspira el sucesor de Scariolo?
Bueno, yo creo que más que pensar en quién va a ser, tengo que pensar en dejarle, ¿no? Dejarle algo que tenga posibilidad de mantenerse y de sostenerse. Esa es mi obsesión. De hecho, cuando empecé, digamos, esta nueva etapa, desde 2020 al 2024, tenía claro que momento de mejor talento, de mejor calidad de nuestro baloncesto ya estaba acabado y que iba a venir un momento complicado, iban a llegar las curvas y las subidas, pero mi ilusión era y es la de poder, al margen de lo que se pueda conseguir sobre la marcha durante este tiempo, que hemos tenido un gran momento inesperado, ¿no? Con la victoria del europeo, pero poderle entregar al que venga después un recambio generacional avanzado, un número de jugadores ya bastante curtidos al baloncesto internacional del máximo nivel, una subida al primer equipo de unos cuantos que ya lo hemos hecho, ya lo conseguimos, digamos, lo seguiremos haciendo constantemente, de los que vienen desde atrás. Y poder, de esta forma, gestionando bien lo que vendrá, no tener este momento de subida tan, tan complicada y de Everest por escalar, sino algo, ¿cómo decir?, abordable y que se puede afrontar con confianza, obviamente, junto a muchos otros equipos que estaremos muy bien, pero sin ese bache que normalmente sigue a los momentos mejores de las grandes generaciones de cada equipo que son profundos y a veces largos. Que pueda ser un bache, estemos, de hecho, en un momento de, pues eso, de falso piano, ¿no? En el que podamos mantener cierta competitividad y a la vez construir y estar generando los mimbres para volver a ser realmente los, si no los mejores, entre los poquísimos mejores.
Sale del pelotón otro de esos protagonistas de aquellos días.
Hola, Sergio. Bueno, a mí me gustaría saber cómo se prepara una fase de clasificación. Si es como una contrarreloj de equipo, si es como un sprint o como un puerto de montaña.
Alberto Díaz.
Bueno, Alberto ha sido otro de los grandes protagonistas, ¿no? Del último éxito que hemos tenido y en general un gran ejemplo para todos los deportistas, no solo los jugadores de baloncesto, sino todos los deportistas, con una cantidad de talento, obviamente, pero no extraordinaria, pero con dotes de cualidades de esfuerzo, de competitividad, de compañerismo, de superación realmente máximas. Y él ha vivido, ¿no?, este momento, esta fase en la que teníamos que creérnoslo, teníamos que competir, porque no teníamos para nada asegurada ni la clasificación a la fase siguiente, pero a la vez teníamos construir para algo que tenía que venir después, el momento de los cruces, el momento en que la eliminación directa te impone estar al 100%, ¿no? Y es un poco ese equilibrio que siempre tienes que tener, ¿no? Lo de ir pasando por las dificultades de la etapa, los puertos, la subida, la bajada, pero también manteniendo algo de energía guardado, porque igual todo el pelotón llegará al final y hay que hacer un sprint con las piernas cansadas y poder conseguir poner la cabeza delante del resto.
Pues es tan educado que nos ha mandado el gracias.
Muchas gracias.
Bueno, continuamos con más protagonistas, con más anécdotas. Bueno, nos vamos a ir ahora mismo. Vamos al ciclismo femenino, que va intentando lograr su hueco, pero bueno, todavía está en segundo o tercer plano. Y tú, afortunadamente, has tenido el amor en casa y has tenido el básquet en casa y además a una persona absolutamente puntera. Y aparece otra mujer a hablarnos de esto.
Hola, Sergio. Primero, un placer poder compartir contigo este espacio. No voy a preguntarte por nada que tenga que ver con la selección y tu trayectoria, pero sí con tus vínculos fuertes. Como admiradora del baloncesto femenino y actualmente periodista que sigue la Liga Femenina, sí que te querría preguntar por Blanca Ares, tu compañera de vida. En su época fue la mejor alero de Europa, ganó el Eurobásquet en 1993, fue quinta en los Juegos Olímpicos de Barcelona y se retiró pronto porque decidió apostar por otra vida. ¿Con qué jugadora actual compararías a Blanca Ares? Y en tu caso personal, si no descartas dirigir en un futuro a un equipo femenino, puede ser la selección o un equipo bien en España o en otro lugar. Gracias, un saludo, Sergio.
Olga Jiménez.
Bueno, lo segundo, yo creo que cada uno tiene que hacer las cosas donde es bueno, o donde cree que es bueno, o donde lo que cree que tiene suficiente conocimiento. Yo no tengo un conocimiento suficiente del baloncesto femenino como para poder presumir de poder hacer un trabajo mejor que muchos entrenadores que lo siguen desde siempre, a diario, con profesionalidad, etcétera. Así que, como me hacía un poco reír cuando decían durante el Mundial de Fútbol que me pusieran a mí con la selección de fútbol. Obviamente, no entiende la broma en ese caso. En este caso puede parecer menos broma, al fin y al cabo es el mismo deporte, pero yo creo mucho en ser bueno especialista de lo que realmente puedes controlar. Y lo primero, y por consecuencia, me cuesta comparar a Blanca con una jugadora porque no la vi jugar en tiempo real, digamos. He visto vídeos después y ahora mismo tampoco tengo un conocimiento del baloncesto tan femenino, tan extenso como para poderlo hacer. Yo, desde luego, en mi etapa en la que por coincidir, por ejemplo, los Juegos Olímpicos o por vernos en situaciones, en eventos comunes, etcétera, una jugadora que he podido admirar y sigo admirando muchísimo es, desde luego, Alba Torrens. Diferente, pero bueno, más o menos el mismo rol, pero la he admirado. Realmente me he parado a ver partidos de la selección justo porque me apetecía ver jugar a Alba.
Nos vamos a Italia, porque hemos conectado, sí. Bueno, vamos a conectar, mejor dicho, con el corresponsal de la cadena SER en Italia, que nos va a hablar de ti en este momento, precisamente en tu tierra. Crónica desde Roma con Joan Solés.
¿Qué tal? Sergio es la mejor imagen de Italia en el mundo, de la Sicilia de sus padres, de su Lombardía natal. No lo digo yo, lo dicen los italianos. ¿Cómo lo ha conseguido?
Al fin, picconare, qualcosa salta fuori.
Al final, afirma, dándole y dándole. Algo ha surgido. Algo, hombre, hace 30 años siendo un jovencito ya fue premiado aquí como el mejor entrenador del país.
Basta organizarse.
Y algo más, seguramente, ¿no?
Grato.
Ser agradecido, sí.
Respeta.
Y respetuoso, sí, también.
Y honrar, ¿no? El público.
Y honrar al público, claro.
Humildad.
Humilde. Vamos, Scariolo, si usted ha ganado todo.
Por cuanto tú posi de haber vinto tanto.
Por más que ganes, dice, siempre hay una cuota importante de derrotas.
Hay una cuota importante, común.
Quizás su éxito radica en las muchas lenguas que habla, castellano perfecto entre otras, pero principalmente la de los jugadores en cualquier lugar del mundo.
Porque es un idioma diferente, más a veces inteligible y más inmediato.
Ah, este es el secreto seguramente. Hay que aprender escariolo académico para jugar a baloncesto. ¿Has saber con quién se ha rodeado para llegar hasta aquí.
Gente fantástica.
De gente fantástica y asegura ser tan afortunado que solo puede empeorar. ¿Empeorar? Con un campeonato italiano, dos españoles, dos copas del Rey, una Supercopa italiana, una Eurocopa, dos europeos, dos Juegos Olímpicos y un Mundial. Imposible, Sergio. Chao, chao, desde Roma.
Sergio, ¿hay que aprender escariolo académico para hablar bien de básquet?
No, por supuesto que no. Hay muchos idiomas, muchas formas de hablar el baloncesto y todas pueden tener eficacia, ¿no? Lo importante es adecuar tu idioma a lo que es la situación del momento, eso sí, a los jugadores que tienen a disposición, cuando puedes elegirlos, cuando no los puedes elegir, cuando tienes que cambiar alguno, cuando tienes que durante la temporada reaccionar sobre la marcha a una lesión o a un problema que se produce y muchas veces te toca a ti adaptar tu idioma y que como yo creo que es normal, ¿no? Ese equilibrio entre tener unos valores, unos principios, unas pautas que marcas y que el grupo mismo necesita que estén firmes, pero también tener cierta flexibilidad en el día a día para poder no perder de vista la temperatura del equipo, del momento y poder hacer cambios.
Sergio Escariolo y su maleta, un poco Marco Polo. Has estado desde la Rusia más profunda hasta la NBA. Ha probado varias gastronomías, costumbres, pero tu estancia en Rusia, la describes muy bien, empezaste con los percebes, con muy buena suerte en su momento, y fue un circuito curioso de ciclocross. Esto no iba llano. Tenías piedras, baches, subidas, un poco de barro, con cámaras y ruidos inesperados, con sospechas de amaños, poca transparencia, obstáculos. Hasta viviste cerca de Putin. Nos hablas un poquito de toda esa experiencia, cómo la viviste, cómo la recuerdas.
Bueno, experiencia bueno. que te hace crecer, te mejoran, te abren los ojos, porque ver las cosas con una perspectiva completamente diferente de la tuya al inicio es complicado, pero luego desde luego te mejora y te obliga a esa flexibilidad, a esa adaptabilidad, que al fin y al cabo es una cualidad importantísima, yo creo, ¿no? Que vas aprendiendo, incluso equivocándote. Realmente un mundo muy diferente respecto al que estaba acostumbrado y respecto también al que encontré en Estados Unidos, pero una experiencia bonita y enriquecedora, desde luego.
Sergio Escariolo, ¿con quién irías en tándem?
Bueno, depende hacia dónde y depende para qué.
Esto es no decir nada.
Sí, pero no me gusta la superficialidad de la pregunta genérica en las que el periodista te pone todo el balón en tu tejado y en tus manos y se escaquea, hay que mojarse.
Pues entonces no te va a gustar la siguiente, que es ¿con quién no irías en tándem nunca jamás?
Pues uno que no quisiera tener detrás, porque hay muchos en este mundo que mejor tenerlo bien delante. Igual yo detrás sí, pero hay muchos que tengo la sensación que mejor no tenerlo delante en un tándem. Detrás de ti en un tándem.
Vamos un poquito a las bicis italianas. Ahora mismo hablábamos de Pogacar, lo ha mencionado Pablo Lasso. La bici de Pogacar es italiana, Colnago. ¿Tú cuándo fuiste consciente de que hay un estereotipo de lo italiano y lo cumples todo, como otro ciclista, Mario Cipollini, il bello? ¿Lo potencias?
No, para nada. Es como uno crece, es como uno se cría, es lo que le enseña, lo que ve, como viendo, para nada. Uno es como es. Y es muy difícil que cambie, además, digamos, en las raíces. Luego, por supuesto, cambias muchísimo en muchas cosas, pero hay cosas que como naces son fruto de posiblemente de cientos de años, ¿no? De cultura detrás de ti y creo que esas difícilmente van a cambiar.
Volvemos al momento de equipo. No somos conscientes del despliegue que rodea a una grande, a una clásica de ciclismo, hasta que vemos a la serpiente multicolor con todo el séquito, cuando duermen y reposan en una ciudad, cuando pasan coches y coches y coches. Equipos grandes y equipos multidisciplinares, como en el básquet. El mecanismo es enorme, es amplio. Tú estás desde hace 40 años en el vértice de todo esto, con una tranquilidad pasmosa, pero son muchos los que te acompañan y han querido pasarse por aquí. Ángel Sánchez Cañete.
Hola Nerea y hola Sergio, aquí Ángel desde Málaga. Bueno, yo como gregario y bastante chuparrueda del líder que es Sergio, el líder con el maillot arcoíris, amarillo, maglia rosa supongo, porque las tiene todas, pues he podido vivir unos cuantos finales de los puertos especiales que son cada campeonato y en los que se ha terminado lanzado, pero después de dar muchos pedales. Y porque en algún momento antes se había sufrido una pájara importante. Entonces, a mí lo que me gustaría es que Sergio compartiese con nosotros alguna vez en el que la escalada de la pendiente que teníamos por delante le pareciese que iba a ser especialmente dura esa subida. Muchas gracias.
Sergio.
Bueno, en primer lugar, Ángel, ha sido mucho más que un gregario. Ha sido una parte importantísima de muchos equipos que han conseguido grandes resultados. Es decir, él tiene un perfil bajo y cumple con su trabajo y con su labor de la manera fantástica, pero con un protagonismo que los que están dentro le reconocen y que personalmente me considero privilegiado, ¿no? por poder disfrutar de él. Y luego hay subidas que parecen más empinadas y subidas que lo son de verdad, ¿no? Esos falsos pianos que realmente sí que pueden ser engañosos, ¿no? Porque no parecen con una gran pendiente, pero al final te matan las piernas, ¿no? Yo creo que, a menos personalmente, lo que menos me parece empinado es cuando la dificultad de la labor, digamos, de lo que tienes delante, viene de una dificultad técnica. Dentro de lo que cabe, obviamente, tiene que tener un mínimo de nivel para poder competir. Pero todo lo que se puede resolver con el entrenamiento, el trabajo, la táctica, los planes de partido, el esfuerzo colectivo, al fin y al cabo, siempre te da un margen, ¿no? Sin embargo, lo que tiene que ver con el ser humano es mucho más complicado. La química, el entendimiento de los roles, lo que es la compatibilidad de jugadores que igual no lo son, los celos, el ego, toda esta componente que son un poquito más escondidas, si queremos, pero tienen una importancia fundamental, eso sí son las cuestas más duras. Y a veces, por cuanto tu entrenador intenta hacer todo lo posible, al final no llegas a poderla subir, porque hay algo que tiene que ver con la naturaleza, la identidad personal de las personas que te acompañan y que evidentemente te dejan un margen de intervención más limitado.
Más gregarios, más compañeros, más equipos, Sergio Scariolo.
Bueno, tengo la gran suerte de haber podido compartir contigo, Sergio, todos mis títulos, o sea, van unidos a tu presencia y he compartido tanto derrotas como victorias, pero las victorias que hemos conseguido juntos y junto al equipo, la verdad que me han marcado mucho en cómo afrontas siempre cualquier causa perdida, cualquier puerto de montaña que se nos atraganta, como luego en la bajada somos capaces de adelantar a todo el mundo y llevarnos los partidos por delante. Entonces, bueno, la verdad que ha habido situaciones juntos, tanto la Liga de Málaga en Vitoria, como para mí el partido que nunca se me olvidará en la vida, en el Mundial Australia, donde subíamos los puertos de manera agónica y nos pasaba todo el pelotón y de repente cogimos ahí una ventaja de killer de Pantani para coronar el puerto y meternos en la gran final. Un abrazo.
Enrique Salinas, preparador físico. Tú dices que el entrenador es el aceite para que las piezas funcionen. El mantenimiento depende en gran parte de este hombre que conoces y el que te ha hecho una gran pregunta.
Sí, es un gran profesional y también un gran compañero de equipo. Yo creo que al final, un poco eso, ¿no? De que cuanto menos importancia le das al resultado, antes, después, quizá también aprendes a darle menos importancia durante, ¿no? Y a pensar en qué es lo que tienes que hacer. No tanto si vas ganando, estás perdiendo, qué pasa si ganamos, qué pasa si perdemos. Sencillamente ver cuáles son las armas a tu disposición en ese momento para poder conseguir que el equipo vuelva a arrancar tras un momento malo o pueda prepararse para tener en campo a los jugadores adecuados y a elegir las estrategias ofensivas y defensivas adecuadas a un final de partido igualado contra un rival muy duro e incluso a veces a priori más fuerte que tú.
La presión la gestionas, la manejas de maravilla. Tienes una distinción muy clara entre la escapada que haces de la presión exterior y cuando sales de ese pelotón donde está toda la olla, tú escapado, solo, pedaleando, en tu cadencia, activas de una manera espectacular la autoexigencia.
Sí, en definitiva yo creo que lo que es positivo es, si quieres llamar a la presión que tú te pones a ti mismo, pero esa presión en general es una palabra a la que se tiende a dar una acepción negativa. Uh-huh. Sí, sin embargo ese empuje, esa motivación, ese deseo de sentirte a la altura, ¿no? Esa competitividad que te lleva a intentar apretar los dientes, en echarle una hora más, en revisar una vez más lo que tienes delante, en no tener que ser, en buscar siempre algo fuera de ti para sentirte motivado a hacerlo bien, ¿no? O sea, alguien que te lo transmita, o un premio, o un... No, sencillamente algo que tienes dentro y que es el deseo de hacerlo bien. De hacerlo bien, de sentirte bien contigo mismo por haberlo hecho bien.
Uh-huh. En algún momento sí que has declarado que has tenido frustraciones, que no son cosas que te quitan el sueño, pero frustraciones con nombre. Es decir, desde el banquillo, enfrentarte a alguien que tiene tal genialidad en el básquet que realmente desde tu banquillo puedes hacer poco. Te pasó con Dražan Petrović, te pasó con Pau Gasol, como hemos comentado antes de Buño, con el propio Indurain, ¿no? Son genios únicos.
Bueno,
que visto son ahora, también, claro.
Visto ahora ha sido un regalo, un orgullo, un privilegio poder pensar de decir... Tengo que preparar un partido contra Pau Gasol, contra Dražan Petrović, contra LeBron James, contra Kevin Durant, contra Kobe Bryant. ¿Quién puede decirlo? Es decir, que ahora mismo es mirar hacia atrás y decir qué suerte he tenido, ¿no? Pero cuando lo tienes delante, que en dos días tienes que enfrentarte a ellos y ves que por a Doncic, por ejemplo, para ir incluso en el tiempo actual... la verdad que es frustrante a veces, ¿no? Decir, hostia, siempre más o menos encuentras la forma, ¿no? Y a estos no le ve la costura. Te cuesta realmente verle la costura.
En la familia del Inter te sientes un niño, pero tú has generado, bueno, podríamos decir tres familias. Y esta familia, por aquí han pasado dos de esos miembros. Vas a reconocer al más simpático.
Bueno, la familia... Pues como dice la palabra, ¿no? Pues que al final todo el mundo habla que la selección española, ¿no? O los mejores jugadores españoles, y al final no deja de ser una familia. Son muchos jugadores en los que se entienden, en los que forman una familia, no solo es ir a la selección. Al final hay muchos jugadores muy buenos de muchos países que no quieren acudir con su equipo nacional, y en cambio pues aquí todo el mundo desea ir con el equipo nacional, estar con la selección española, pero no solo por ganar, sino porque son una familia, porque en la familia pues tienes que entender cómo son todos, tienes que luchar por ellos, tienes que defender los colores, y yo creo que eso es una de las principales virtudes que tiene la federación, ¿no? O la selección española de baloncesto.
Alex Mumbrú, uno de los miembros de esa familia de indiscutibles estrellas, donde todo era más fácil, imagino, porque todo iba mucho más de cara, ¿no?
Bueno, Alex fue un grandísimo protagonista porque supo siempre entender su rol, que era un rol importante, pero igual menos aparente respecto al de las grandísimas leyendas que todos conocemos, pero fuera del campo tenía un peso importantísimo, era capaz de realmente dar algo más, ¿no?, al resto de sus compañeros, y entiendo que sea un punto de fuerza que sigue teniendo como entrenador, haciéndolo muy bien. Bueno, yo creo que sí, desde luego las victorias ayudan en cierto sentido, como decíamos antes, ¿no? Los éxitos, por supuesto, ayudan a saber qué es lo que hay que hacer para repetir. Has hecho una cosa, sabes lo que has hecho para hacerla, más fácil repetirla. Y has disfrutado sobre todo de una gran emoción que te compensa de cualquier esfuerzo, cualquier sacrificio. No te cuesta, ¿no? Porque ya has vivido la recompensa y quieres volver a vivirla. Pero también la victoria conlleva riesgos y peligros, riesgo de complacencia, de sentir que quizá cuanto más vas ganando, menos esfuerzo puedas necesitar, porque puede entrar ese sentido de rutina, de automatismo, que sin embargo es muy peligroso, o incluso dentro de los grupos, el deseo de una reivindicación personal más allá del rol que puedes tener dentro de un equipo, ¿no? De pensar que se gana por ti y no por nosotros, que son riesgos y peligros que históricamente en el deporte han truncado ciclos ganadores y que es cierto que nosotros dentro de nuestro equipo hemos conseguido mantener bien alejados, aunque muchas veces se han asomado, pero hemos conseguido entre todos alejarlos para alargar de una manera muy rara en la historia del deporte la duración, ¿no? de un buen funcionamiento del equipo.
Lo que decían, ¿no? A los, precisamente tú que eres italiano, lo que decían a los generales romanos cuando entraban después de las victorias, ¿no? Recuerda que eres humano.
Es una buena comparación. Memento humanos. Es el riesgo que muchas veces existe cuando te olvidas de cómo han conseguido las cosas, ¿no? Y te olvidas de los que te han ayudado mucho o han sido protagonistas más que tú en conseguirlas, cuando igual tu entorno directo te... Por cariño, no por mala fe, sino por interés alguna vez incluso, ¿no? Quiere ponerte por encima del resto cuando no viene a cuento.
En ese sentido, en el ciclismo está más claro quién es el jefe de equipo y a quién se le va a intentar llevar al podio, y el resto son gregarios, es una cosa más clara, pero también los egos. También es verdad que el baloncesto es una disciplina en la que, pues bueno, sobre todo cuando manejas la selección, estás manejando a superestrellas que son estrellas y empresas en sí mismos, ¿no? Es bastante, bastante complicado. Bueno, tú llevas mucho tiempo en ello. Y espera un poquito, que aparece por aquí otro de tu equipo.
Hola, Sergio, ¿cómo estás? Siempre que tenemos un momento durante las concentraciones de la selección, pues jugamos un partido de pádel. Y quería preguntarte públicamente, ahora que puedes, si no es verdad que siempre... El primer set lo juegas bien, ¿no? Pero ¿no es verdad que a partir del segundo tienes una pájara?
Luis Gil.
Exactamente, ese es el peligro, ¿no? Que entras en el partido y crees que por haber ganado el primero lo vas a tener fácil y sin embargo no lo tienes fácil, ¿no? Pero bueno, aún con la pájara, normalmente llevo a poderle ganar, porque siempre me pongo con el bueno de la pareja, con uno que lleve la pareja bien, porque ahí sí que me reconozco como follower y no como líder.
Complementario, ¿no?
Complementario, sí.
Vamos a hablar de diferencias con la NBA. Hablabas de lo económico en su momento, son auténticos buques llenos de dinero. Allí el dinero no es problema. En el ciclismo han empezado a entrar patrocinios de grandes fortunas, ha entrado Bahrein, ha entrado Emirates. Se está hablando de que van a entrar también, que Dubái está interesado en el básquet, como el Paris Saint-Germain, otros equipos. Hay un momento en el que si entra tantísimo dinero, aunque ya hay diferencias económicas brutales, puede haber equipos que están dopados de tanto dinero que tienen. ¿Cómo lo ves?
Por empezar, la NBA produce dinero. No es que solo... porque desde luego el sistema está montado sobre la rentabilidad, que parece un poco absurdo o increíble decirlo aquí desde Europa, donde estamos acostumbrados a un deporte, sobre todo el deporte de élite, el deporte de equipo de élite, más bien sustentado sobre el mecenatismo. Pero ahí los equipos tienen que ser sostenibles y cuando uno pierde dinero tiene la carrera corta, antes o después le apartan. Por eso digo que es diferente. Aquí lo de poner dinero dentro del sistema, al inicio cuando empezó este fenómeno parecía que iba a poder acabar, ¿no? con el fútbol, con el baloncesto todavía, como bien dices, no lo hemos vivido directamente, aunque por supuesto los rusos y algunos turcos y los clubes de fútbol son entidades diferentes, ¿no? Respecto a todas las demás, y está Dubái a las puertas, pero yo creo que si se toman las cosas bien y se saben interpretar, cada uno hace con lo que tiene, y que todo considerado, más dinero entra en tu deporte mejor, ¿no? Va a ser un momento positivo también la entrada de Dubái en el baloncesto.
Un poco Marco Polo, multilingüe, Sergio Scariolo, ha dado muchas vueltas por el mundo. Los directores de equipo de ciclismo tienen cero miedo a los despidos. Bueno, no sé si escuchaste ayer las declaraciones de Ancelotti, que le decía a Guardiola, a mí me han echado de todas partes. Estáis acostumbrados a todo. No tenéis miedo a los descensos como los ciclistas, pero Sergio Scariolo tiene algún tipo de miedo. He leído que solamente has perdido el sueño en un momento, cuando no sabías si volverte de la NBA y a cambiar de continente de nuevo, pero ¿hay algo que te quita el sueño?
Realmente soy una persona que duerme bien. antes de los eventos, después de los eventos, el día antes, el día después. Duermo bien, tengo una rutina que he ido construyéndome para poder realmente entrar, ¿no? Como los que cuentan las ovejas, ¿no? O algo más deportivo, pero realmente en sentido literal, no. Porque casi siempre cuando hay algo que entra me digo, mira, esto no lo vas a solucionar ahora. Y si tienes alguna probabilidad de solucionarlo, puedes hacer mañana. Mejor si has dormido y tienes la cabeza fresca y pensante que si estás cansado después de una hora, de una noche sin dormir, ¿no? Y en sentido figurado, como de realmente algo que me asuste, pues desde luego cualquier pérdida de salud, ¿no? Potencial en gente que muy vinculada a ti, tus familiares, tus amigos, eso es algo que está ahí, que de vez en cuando sale, da un flash, vuelve. Yo creo más bien eso, porque creo que es algo contra el que luego cuando sucede, tú al menos poco puedes hacer.
Gen entrenador competitivo, ese gen educador, precisamente por casa, por tus padres, por formación, y el de la autoexigencia, ¿no? Que te exigían un 6 como nota media, como base.
No, un 6 eran collejas. No, en mi casa un 7 eran collejas. El 8 era la nota. Y el 7 ya, bueno, se toleraba con dificultad. Realmente era así, porque mis padres profesores. Primero venía eso y no había mucha discusión. Además, no, nunca en mi casa hubo, ¿no?, el profesor, que no sé qué, que no sé cuál. Y la razón la tenía el de su gremio, no la tenía yo nunca.
¿Cuál es tu mejor recuerdo en bici, Sergio Escariolo?
Pues mira, muy, muy, ¿cómo decir?, de bajo perfil. Cuando mis padres me regalaron mi primera bici de cross, que iba con mis amigos a dar vueltas, no en sitios súper accidentados, pero un poquito fuera de carretera, y era un momento sereno, tranquilo, donde hacías casi siempre lo que querías, donde tenías amistades genuinas, naturales, que no tenían ningún tipo de complicación mental. Era ir a jugar con tus amigos.
¿Sigues jugando con tus amigos a la brisca? ¿Al bríscola era?
Bríscola, sí. Bueno, no con la frecuencia debida, pero sí que de vez en cuando echamos alguna partida. Sí. Es una competición divertida, donde hay estrategia, donde hay un poco de todo, ¿no? Y que no es un deporte, quizá porque no te empeña físicamente, pero bueno, tienes un punto de interés.
Además teníais una tradición, ¿no?, con el perdedor, que tenía que llevarse un trofeo de perdedor en casa y tenía que
exhibirlo, mantenerlo. Y si alguien entraba en casa y no lo tenía bien, bien visible, lo pasaba mal.
Más collejas, ¿no?
No, a esa altura ya el colleja no, estamos hablando ya de una edad madura, pero bueno, algún castigo caía, sí.
¿Te consideras una persona feliz? ¿Una persona a la que le falta bastante poco? ¿Familia, amigos? ¿Tienes la profesión que es tu pasión, que te divierte como el primer día declaraste en una ocasión y que tú has dedicado tiempo y esfuerzo a facilitar de esa manera? ¿Nos explicas la teoría del aparcamiento? Porque creo que te define bastante, ¿no, Sergio Escariolo? Porque tiene lo suyo.
Sí, lo tiene, pero la suerte hay que buscarla. El aparcamiento es sencillamente que hay dos tipos de personas. Uno, los que cuando ven que hay un sitio con la gente abarrotado, con los coches subidos por las aceras, etcétera, dicen, bueno, voy a buscar un aparcamiento a un kilómetro y luego voy andando. Y los que dicen, bueno, oye, ¿y si sale alguien en el momento en el que yo voy y puedo colarme y ponerlo ahí al lado de la puerta? Yo soy un poco de esta segunda clase de personas cuando voy a aparcar, ¿no? Que igual refleja un poco mi manera de ser. Lo deja a priori, lo deja porque se va. Y existe eso, y si tú no vas ahí, como decía Picasso, ¿no? Si tú no estás trabajando, la inspiración no te pilla en una forma productiva. Así que mejor ir al lado de donde puede crearse el hueco, y si espera un poquito y el hueco no se crea, pues nada, aparcar lejos, no pasa nada.
Estudiar y estudiar, trabajo de análisis, estudio, creatividad, entrenos, partidos, canchas de básquet, kilómetros y kilómetros, muchísimos aeropuertos, casi el don de la ubicuidad, no sabemos, como decía Bernie, dónde sacas el tiempo, igual tienes un doble. Muchísimas gracias porque uno de los dos haya estado en ser ciclista en esta carrera. Gracias, Sergio Escariolo.
A ti y a todos vosotros. Un abrazo.
Has escuchado el podcast Ser Ciclista de Cadena Ser. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram. Escúchanos en las webs de Ser Euskadi y app de la Ser y en todas las plataformas de podcast. Te esperamos en la siguiente etapa de Ser Ciclista, con el patrocinio de Suite Deluxe, colchones y camas para la mejora de tu rendimiento. Cambiamos tu cama, mejoramos tu vida.